Quiero agradecer la presencia de Ramón Aranda, él es licenciado en enfermería. Gracias por venir, Ramón.
Todo un gusto.
Gracias por estar, porque aquí con Jorge, con Fernando, con Adriana, con Mirko, queremos debatir un poco este tema que no es menor, ¿sí? Aquí la producción me hizo un detalle realmente imponente, porque este tema se pone en tapete cada vez que lamentablemente fallece otra persona. Este día sábado, en la ciudad de Paraná, Jorge Maidana, que tenía 51 años, una familia, tres hijos, una vida normal como cualquier otro, se desempeñaba laboralmente como preventista de una empresa distribuidora. Sin embargo, el hecho de padecer hipertensión no le fue un impedimento para sumarse los fines de semana a jugar un poco el fútbol con algunos de los amigos en algunos ya conocidos campos recreativos paranaenses. Habían pasado pocos minutos de la hora 17 en el campo de Muper cuando Jorge, que estaba jugando para el equipo llamado Al Toque de la Peña La Amistad, sufrió una descompensación que motivó justamente un inmediato trabajo de RCP. Eso se le dispensó, hubo un urgente llamado a una ambulancia para que se lo traslade al Hospital San Martín. Cuando el móvil sanitario llegó a la guardia, ya no había mucho para hacer, y al menos desde hace 3 años son noticia este tipo de acontecimientos luctuosos. A saber, te hago un reflejo rápido, ¿no es cierto?, de los últimos años. En 2003, sin contar el jugador de Paraná, que fue el que nuevamente puso en tapete el tema si estamos en condiciones, ¿cómo se llamaba el chico de Paraná? Chicos,
Cristian Gómez.
El jugador de Cristian Gómez.
Falleció en Corrientes jugando frente a Boca Unidos.
Sí, señor. La falta de inoperancia o la inoperancia de la viabilidad para que llegue una ambulancia en tiempo y forma, para que se lo pueda rescatar, la falta de conciencia de que era un desfibrilador o cómo es ni más ni menos un tratamiento de RCP. Bueno, todos nosotros estábamos realmente sin conocimiento acerca de esto. Y claro, año a año iban muriendo gente, y vos decís, pero ¿y qué se hace? Y bueno, la causalidad, no, la esto, no. Y no, hay de estos hechos, pero algo se puede hacer. El 2003, por ejemplo, en apenas 2 semanas se produjeron 2 muertes en el fútbol de las ligas independientes de la ciudad de Paraná. El primer caso de ese año se registró en la Liga Amistad, donde un jugador amateur murió mientras se dirigía a su casa. Fue el sábado 23 de marzo en el torneo de la Liga Amistad, uno de los torneos más importantes. La víctima fatal en ese momento fue Cristian Caminos. Vos mencionabas, Jorge, los jóvenes, que son cada uno de los jugadores, 40 años de edad, más chico que yo, de cualquiera de los que estamos acá, no sé cuántos años tenés, pero está ahí. El futbolista de la agrupación Bailo habría fallecido por muerte súbita. El segundo caso, allá en el 2003, en menos de 2 semanas, ocurrió el 6 de abril, tuvo como víctima José Camilo Achares, 59 años de edad. ¿Sí? En el 2014, te señalo, mientras el veterano de los Seibos se descompuso mientras jugó un partido contra Universitario, fue trasladado al Hospital San Martín, ¿sí? Y también otra persona falleció, no llegó, ¿sí? Bueno, te puedo seguir señalando el 18 de mayo del 2015, donde un hombre se descompensó y falleció tras un partido de fútbol 5, sin mencionarse a nombres. Lo identificaron como Ramón Cosme Vivas, sí, lo menciono, de Punta Gorda, Diamante. Y así hasta llegar en este 2016, en el cual vos atendiste a esta persona, por eso quería llegar a este punto. Las canchas de Muper, en el año 2016, el sábado concretamente 16 de abril, por la tarde, un hombre falleció. Se llamaba Jorge Copito Salvaña, 55 años de edad. Terminó el partido, se sentó y murió. ¿Cómo fue esto? Porque alcanzaste a atenderlo.
Bien, no habíamos terminado de jugar todavía el partido. Da la casualidad que a Jorgito lo conocía porque también soy parte de la agrupación y los fines de semana en forma recreativa hago un poco de fútbol también. Uh-huh. Y habíamos terminado de jugar el primer tiempo. Fue en el momento de descanso cuando él normalmente al lado mío se pone e ingiere un poco de líquido y...
O sea, estaba perfecto, pip, toma un poquito de líquido y ¡truc!
Se desploma y bueno, enseguida que vi la forma en que cayó,
te diste cuenta enseguida que era.
Pude darme cuenta por la experiencia, porque soy instructor en el tema y
de RCP.
De RCP.
Ahora voy a preguntarte acerca de
sí,
esto.
Sí, y del trabajo del desfibrilador incluso. Así que pude darme cuenta y lo contraté después de que él había caído ya en paro. Uh-huh. Entonces inmediatamente procedo a comenzar con la maniobra de resucitación. Uh-huh. Y todavía la tenía tan cerca al móvil sanitario, a la ambulancia de una empresa privada que estaba ahí, va y cubre el evento.
Sí.
Comenzaron todos, obviamente, pidiendo auxilio, pidiendo la ambulancia, y bueno, seguimos trabajando en el lugar. En ese momento la ambulancia contaba con todo el material para hacer...
Ahí no podríamos decir de que hubo ni demora, ni
no, atención, no hubo nada.
Porque había un especialista que sos vos, enfermero, instructor del RCP.
Estaba todo el equipamiento.
Estaba todo dispuesto en tiempo y forma. Ahí no se pudo hacer nada.
No se pudo hacer nada, pero...
A ver,
creo que... obviamente la gente de la ambulancia optó por el traslado del paciente.
Sí.
Cosa que en su momento... se lo propuse al facultativo que estaba arriba de la ambulancia, que trabajáramos ahí, teníamos todo el material, trabajemos acá.
¿No se usó el desfibrilador ahí? Me cuesta decir desfibrilador, ¿está bien dicho?
Sí, está bien dicho, desfibrilador.
¿No actuaron en ese momento con el aparato?
No, porque hay que contratar qué ritmo es. No todos los ritmos de una parada cardíaca son desfibrilables. Hay que contactar el ritmo.
Pero tenés hasta 3 minutos, tengo entendido, para hacer el trabajo.
Y este, cuando más rápido trabajemos, mejor. Cada minuto cuenta. Cada minuto cuenta porque se pierde un 10%. Así que necesitamos actuar de forma inmediata. Lo que hace el desfibrilador es contactarnos en este tipo de desfibrilador, el cual tenía la ambulancia sanitaria. Es un desfibrilador que se conecta al paciente, pero nosotros debemos ver el ritmo y diagnosticar en qué situación está. Si está en una situación en la cual es un ritmo del cual nosotros podemos hacer uso del aparato, o si directamente es continuar con el masaje y la aplicación de medicación.
Pero perdón, te hago la... Sí, adelante, Fernando.
¿Únicamente ustedes pueden utilizar el aparato? O sea, que los que están...
No.
No me quedó claro.
No.
Lo que pasa es que él tuvo que subordinarse, hay un facultativo, había un médico, él tiene que subordinarse un poquito al médico que estaba.
Estoy hablando de
él, no está conforme
que
con
lleva...
esto.
Una ambulancia, un desfibrilador que lleva una ambulancia no es un DEA, no es el famoso DEA o el famoso desfibrilador que puede hacer uso cualquier persona, incluso una persona que no esté instruida, simplemente puede llegar a colocarlo y el aparato hace todo ese diagnóstico. Ese aparato no era otro tipo de desfibrilador manual, en el cual uno como profesional tiene que saber en qué ritmo nos encontramos y bueno, tomar una decisión.
¿De qué? ¿De trasladarlo en vez de hacerle trabajo in situ?
No. La decisión de si es un ritmo desfibrilable, obviamente desfibrilarlo. Poner en marcha el aparato, hacer las desfibrilaciones.
Para que acá estamos entrando en un terreno que desconocemos todos y es la primera vez que me percato de esto. No sabía, porque la vez que nos presentaron estos desfibriladores. Son aparatitos de muy fácil manejo,
sí,
en el cual
sí,
cualquiera podía usarlo. De hecho, había mencionado el nuevo Banco Entre Ríos, que empezó a poner en tapete esto, que en cada una de las instituciones lo iba a poner. Bueno, aparece el tema del jugador de Atlético Paraná y nos pusimos todos en tapete y en conocimiento a ver cómo es esto. Nos explicaron cómo se maneja este equipito y no nos pareció muy difícil de usarlo. Ahora estoy conociendo de tu boca de que hay distintos equipos, que no todos son tan sencillos como estos que vienen.
No,
que hay algunos que pueden ser utilizables o no. El otro nunca me dijeron que hay cuestiones que se pueden usar en alguna oportunidad y otros no.
Sí.
Los sencillos esos, incluso, ¿actúan o no?
Sí. El aparato comúnmente llamado DEA, desfibrilador externo automático, que puede cualquier ciudadano
utilizarlo,
manejarlo.
Sí.
Ese aparato... lo único que se necesita hacer es colocar unos parches.
Seguir las instrucciones,
colocar unos parches en el tórax de la víctima.
Sí.
Y automáticamente el aparato diagnostica.
Sí.
Diagnostica qué ritmo se encuentra el paciente.
¿Y actúa después?
Y actúa después. Si es un ritmo desfibrilable, el aparato va a actuar.
¿Y si
va
no?
Va a seguir siendo las instrucciones, en el cual uno dice que se aleje, que... Va a proporcionar una descarga.
Sí, sí.
y en la que no, dice que continúe con el masaje. O sea, es un aparatito en el cual, digamos, que es inteligente, dice lo que uno tiene que hacer.
No era este equipo el que tenía...
No.
¿Y el por qué? ¿Más sofisticado o es menos sofisticado el otro?
El otro lo igual es de sofisticado, pero lo que pasa es que para ese sí uno tiene que ser un profesional que lo maneje.
Sí, se entiende. Tiene que ser un profesional, el profesional que quiere saber, tiene que saber si el ritmo es desfibrilador.
Normalmente las ambulancias cuentan con ese tipo de desfibriladores.
¿Por qué? Porque no se ayornaron. Porque quedaron con viejo equipamiento.
No es que sea
viejo. Porque confían en el médico.
Es una de las... No es porque sea un viejo o porque...
Pero vos no quedaste conforme, Aranda. O sea, yo te noto, no quedaste conforme.
No quedé conforme porque...
O sea, te quedaste con sabor a que el equipo podría haberse utilizado.
Por lo menos se le hubiera dado una oportunidad más a la víctima.
O sea, te quedaste con la duda de que si hubiera aplicado el aparato, a lo mejor podría salvarlo.
Me quedé con la duda, de trabajar ahí. Yo quería trabajar en el lugar.
Sí, se entiende.
Yo sé lo que tengo que hacer, yo quería trabajar en el lugar.
Y el médico optó
porque
por
si
no.
Si yo opto por trasladarlo al centro asistencial más cercano, tengo 20 a 25 minutos, dependiendo del tránsito. No llego. Esa persona obviamente va a llegar sí o sí sin vida o con mucha menos
chance. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, tendrías que haber agotado todas las instancias ahí en el lugar.
Yo lo agoto ahí.
No hay manera.
Yo lo traslado únicamente.
Después de los
3 minutos.
Yo
la decisión
cuatro,
que tomo
cinco.
Es de trasladarlo si lo saco de la situación en que está el paciente.
Claro.
Si yo lo saco del paro, lo traslado.
Y ahora, ¿no hay un protocolo en eso que si hay un paro cardíaco no debe trasladarse el paciente porque se sabe que pasando 3-4 minutos el riesgo de que viva es casi nulo? ¿No hay un protocolo que le dicen a los médicos, hay un caso de este tipo? Espérese, hágase todos los trabajos de recuperaciones posibles, pero evite traslado, o sea, no lo haga si sabe que llega sin vida.
Hay un protocolo, yo no lo sé qué tipo de protocolo tendrán los servicios de emergencia.
Pues la otra vez también con el jugador lo quisieron trasladar, obviamente, cuando llegó, ya está. Uh-huh. Entre que entró la ambulancia, lo llevaron, lo alzaron, nadie le hizo tratamiento de recuperación cardiopulmonar, tengo entendido.
Se le hizo masaje ahí,
poco y nada.
No sé si
lo cargaron
se tenía.
Y te acordás que lo vimos todos en la ambulancia. Apenas llegó la ambulancia, lo cargaron y se lo llevaron. Y es como que porque está la ambulancia ya te salvaste. No, nada que ver. O por lo menos uno entiende que dentro de la ambulancia va otro profesional siguiendo o haciendo ejercicios dentro del mismo la unidad de traslado, supongo.
Un poquito, por ejemplo, dando un ejemplo, el caso de Cristian Gómez.
Sí.
Cristian Gómez, que todo lo pudimos ver por televisión.
Por televisión, claro. Por eso fue el impacto, ¿no?
Mi opinión, porque digamos soy entendido en el tema, se actuó mal.
Indudablemente
se actuó mal. Uno decía, tenía dos médicos, había con una ambulancia equipada, pero se actuó mal. Muy mal. Porque de la forma de que uno veía cómo lo estaban asistiendo, no era la adecuada.
No, estaban todo alrededor.
No era la bomba, la forma adecuada en el cual se le proporcionaba, se le hacía viento con la camiseta.
¿Estas cosas no se deberían enseñar en la escuela, por ejemplo?
Estas cosas se enseñan siempre, hay protocolos, pero yo desconozco a veces los protocolos. Yo sé de mi protocolo en mi lugar de trabajo porque nosotros lo aplicamos.
Pero no deberíamos saber todos cómo reaccionar ante ese caso.
Y tendríamos que hacer prácticas todos también.
Sí, pero habiendo un profesional responsable ahí, perdón que me meta, también eso de actuar todos, si empiecen todos a hablar y a decir hay que hacer
supuesto,
esto, hay que dejar
claro,
actuar a la gente que sabe
el
tema. Es decir, ahí había, estaba Ramón, que
sí, en ese caso,
un enfermero, y estaba el médico que es el responsable, y que si se lo pone ahí es porque tiene que estar capacitado para actuar en esa situación. Me parece a mí, no sé.
Pero vos fíjate, entre dos personas que saben, lamentablemente a uno siempre le queda la duda. En lo de Ramón, claramente, en lo del jugador, en lo de Cristian, claramente se actuó mal. Y en lo de Ramón, él se queda con la duda, habiendo profesional, de haber podido haber realizado los trabajos de recuperación in situ y haberle dado una chance y haber hecho una descarga. A ver, Jorge, uno también hasta lo piensa del sentido lógico, ¿no? Si vos sabes que una persona se te va y haces hasta el último intento, aunque creas que no sería lo correspondiente, ¿no? Hasta el sentido común. Va a decir, bueno, si este se me va, sé que en el traslado me demoro 5 minutos, para mí es un fiambre ya, hablando mal y pronto. Lo tengo que recuperar ahora, así me equivoque.
Es que si no salió, no salió de la situación, o no salió de la parada cardíaca...
¿Para qué lo traslada? ¿Vas derecho al cementerio?
¿Para qué lo traslado? Si lo traslado, bueno, no, le estoy quitando las chances.
¿Te das cuenta que es una guerra entre dos personas que... Guerra. Es una competencia de saberes, en las cuales uno opta por deslindarse del problema... No quiero entenderlo así, no quiero pensar mal, no quiero pensar mal. Quiero optar por la segunda, pero me da la sensación que uno es deslindarse el problema para que no se le muera alguien a él justo en ese momento y no tener los otros bolonquis legales. Ojo, yo también digo, como en toda carrera hay profesionales buenos y malos. Hay médicos que son de cuarta y hay médicos que son excelentes. Habemos periodistas de cuarta y excelentes en todo lo que hay. Pero en general, los enfermeros... que han hecho capacitación y han hecho recuperación, son los que te salvan el sistema médico.
Es que
tenemos,
son el sostén del profesional, porque el profesional va, te oculta, te informa, bueno, ¿a quién queda el enfermo? ¿A cargo de quién? Del enfermero, de la enfermera.
Y si un enfermero que conoce el tema, claro, le quedan dudas de que no se hizo todo hasta la última consecuencia...
Son el sostén profesional del galeno, bueno, si no, no hay manera.
Sin entrar en todo esto, ¿qué se debe hacer? Vamos a pensar por la positiva... Ramón, a ver, ¿cómo se debe actuar de manera correcta cuando pasan estas cosas? Porque al final lo que estamos viendo es, solamente en la ciudad de Paraná, en menos de 3 años hay 6 fallecidos ya, y van a haber más, claro está, si no sabemos cómo actuar.
Ramón ha jugado conmigo, así que lo conozco de hace algunos años allí.
¿Te ha metido goles o no?
No, porque jugaba conmigo, te estoy diciendo que jugaba conmigo. Aunque tengo defensores que me han metido goles y capaz que más que los delanteros.
Te diste vuelta,
¿no?
Y te quedaste con
así. Capaz que los delanteros, ¿no? Ramón sabe de lo que estoy hablando.
O sea, que buenas promesas de gol en contra.
No, si yo atajaba. Este estaba
por eso las promesas de gol,
yo
entonces.
Yo lo que tenía que hacer era verle la cabeza a Ramón y tratar de ponerla ahí de volea. Las estadísticas por ahí te dicen, uy, se murieron 6 personas, pero estamos hablando de miles y miles de personas que juegan todos los fines de semana en los distintos torneos, porque tenés 1000 y pico que juegan los chapinos, lo de Mupo, sí, no sé cuántos serán. Es decir, no estamos hablando de números, de decir, bueno, se te mueren un 5% de las personas que van a jugar. Son casos que también hay que ver, en este caso... vamos a tratar otro tema, y él lo sabe también. A vos te pide, la liga te pide los exámenes médicos, pero muchas veces vos vas al médico amigo y le decís, che, dame el certificado, el médico te lo firma, que también es responsabilidad del médico, y vos vas a jugar sin hacerte los análisis, sin hacerte el electro, sin hacerte lo que tenés que hacer, porque estamos hablando de fútbol de gente grande.
Amateur, de distracción.
De gente grande, estamos hablando, claro, de todas personas que ya... por ahí
la barrera de los 35 la pasó.
No entendemos que cuanto más grandes somos, más tenemos que prepararnos, y más conciencia tenemos que tener, que no podés entrar a jugar sin elongar, que no podés entrar a jugar una vez por semana a tratar de correr como si tuvieras 20 años. Claro. Y tenés que tener tus cuidados, tenés que cuidarte vos mismo. Ahora bien, estamos hablando sobre este tipo de casos que en donde también, y yo no voy a entrar como abogado del diablo, pero el que toma la decisión, el médico ahí es el responsable.
Médico.
Entonces se va a llevar por su criterio. Acá tenía como contrapartida, que no sé si pasa en todos los casos, creo que no en todos, alguien que sabía del tema ahí al lado.
Claro.
Me parece que ahí se arma la controversia de decir, bueno,
por eso
tenía
disputa
una
de saberes.
El médico otro, claro.
Una disputa de saberes.
Exactamente.
Después de las noticias, ¿me contás qué debemos hacer? ¿Puede ser?
Sí.
Gracias. Noticias. Y continuamos hablando con Ramón Aranda, que es licenciado en enfermería y además es instructor de RCP por todos estos casos que vienen sucediendo en Paraná de muerte súbita, en el cual nosotros, mientras escuchaban ustedes la artística y la información de la radio, seguimos hablando hasta el motivo de enojarnos, ¿no es cierto?, aquí en el estudio. Porque en realidad no entiendo cuál es el procedimiento, el protocolo. Lo que sí está claro, que ninguno de los pacientes o víctimas que han padecido este tipo de infarto o muerte súbita o proceso de infarto en algún partido o en algún lugar, nunca llegaron vivos al lugar donde han sido trasladados. Entonces me parece que el primer protocolo que tiene que haber en emergencias es, si una persona está atravesando este momento, tiene que haber tratamiento RCP urgente con un desfibrilador, y debe estar prohibido el traslado. ¿A dónde querés trasladar una persona que en más de 5 minutos la tenés muerta? ¿A dónde querés llegar por más ambulancia que sea o esté despejado? No se llega a ningún lado. Si se te muere, se te muere ahí, hiciste lo que pudiste. Pero buscar el traslado no existe, no sirve. De hecho, no han rescatado a nadie de esta manera. ¿Está mal lo que te estoy diciendo, Ramón?
No. Está bien. En el caso de que contamos con el material, o digamos con la asistencia, ya tanto de profesionales y de una ambulancia que es como tener el centro asistencial en el lugar, tenemos que proceder, hay que proceder. El paciente está en paro, el paciente no va a cambiar su situación si lo trasladamos. Ahí estaría indicado el traslado, únicamente que saquemos al paciente de esa situación, que salga el paciente de paro, que vuelva a tener un ritmo.
Claro, ahí sale.
Que podamos trasladarlo y darle la garantía, o por lo menos darle la chance a su sobrevida. Pero si trasladamos un paciente en paro, va a seguir en paro.
Es como querer sacarte la responsabilidad encima.
Sí. Es muy distinto. Otra situación sería de que yo no tuviera nada al lado, que yo estuviera yo solo o con gente, o con ninguna ambulancia al lado, y que debemos aplicar el RCP siempre el RCP, y que decidamos trasladarlo, sí, haciendo el RCP, porque lo único que tenemos, no tenemos ni medicación, no tenemos ni desfibrilador, nada más que el conocimiento nuestro de hacer el masaje y las compresiones cardíacas, nada más, ahí sí, trasladar el paciente. Pero si teniendo toda la medicación, teniendo la sabiduría de incluso de los profesionales que estaban ahí, vamos a atenderlo y vamos a darle una chance más.
Yo sigo insistiendo en el tema de los cursos estos que sirven en este caso.
Sí, claro.
Estás solo, no tenés nada y es lo único que tenés, sí. Y bueno, aquí en este caso hay un médico responsable. Por más que yo sepa, RCP, él es un caso aparte porque él es especialista en esto. Nadie se va a meter si hay un médico responsable.
No, claro.
Vos entendés que el tipo está mucho más capacitado que vos. Por eso estoy salvando el caso específico este, porque él se encontraba en la cancha.
No, lo de él está claro.
Lo de él está claro.
Sí, hasta pero lo que le queda es la duda.
Por ejemplo, nos pasa a nosotros.
¿Por qué libraron el traslado?
Jugando un partido de fin de semana en algún otro lado donde no hay nada, sí. O cualquier caso que te... No solamente al fútbol, esto te puede pasar en la calle. Gente que se cae en la calle, como ha sucedido, de muerte súbita. Y sí, bueno, ahí tenés que hacer primero, llamar urgente al 911 y tratar de hacer el trabajo aquel que lo sepa hacer. Ahora, cuando hay un médico que está responsable de eso, cuando hay una autoridad, porque al final es un servicio que está pago, es un servicio que está contratado, está para eso, yo creo que ahí la responsabilidad es absolutamente de esa persona.
No, bueno, eso está claro, hay un médico porque está contratado para tal fin y que está con ambulancia y todo para tal fin. Ahora, se libra un traslado con una persona que tiene un infarto. Bueno, caso, por eso te digo, ¿cómo son los protocolos? Empecé preguntándole a él cómo es el protocolo. ¿Dónde figura que una persona
fue rescatada? ¿Hay un protocolo esto o es exactamente que dice que no hay que trasladarlo?
Sí, sí. El protocolo cuando estamos así, en una situación de esta manera, ¿no?
Es lo que te estoy diciendo. Por eso, entonces...
Tenemos todo ahí. Tenemos todo para hacer.
Hay que reclamarle a la empresa esa de emergencia.
Tenemos todo para hacer.
Ya no sirve de nada para la gente de...
No, estamos pensando acá en adelante. Estamos mirando acá en adelante. Porque todos los días estamos hablando de esto. Empezamos, tomó relevancia lo de Cristian. ¿Por qué? Porque estaba haciendo televisado en el orden nacional, por eso toma relevancia, pero ya viene sucediendo aquí en la ciudad de Paraná en muchísimas personas, y antes también, lo que pasa es que no sabíamos qué era el RCP, te decían de lo que, te decían desfibrilador y todavía nos cuesta pronunciarlo, y te dicen de lo que, hay mayor conciencia, y entonces al haber mayor conciencia hay mayor crítica por parte de la sociedad que sabe cómo debe actuar y sabe cuando las cosas no se están haciendo bien. Porque ¿quién le va a decir a un profesional desde la ignorancia y se hizo todo lo posible? Y bueno, doctor, muchas gracias. Y anda a agarcarte. O sea, el tipo no lo está más. En cambio, ahora sabiendo de que no tenés que trasladarlo, que tenés que hacer todo lo que tenés que hacer en ese lugar, que sabés para qué funciona un aparato, cómo funciona, cómo tenés que masajear, cómo tenés que hacer la respiración, y vos ves que no se hace nada de eso y te lo trasladan automáticamente, y flaco, me lo estás matando. O sea, hacete cargo de una negligencia de esa naturaleza porque estás matando a la otra persona. O por lo menos no le estás dando la oportunidad de revivirla. No matándola, pero no la estás queriendo revivir. Esa es la diferencia, ¿no? hay una clara negligencia. Gracias, amigo. ¿Dónde das cursos de RCP vos? Pasemos el chivo, dale.
Tenemos que programarlo porque sí.
¿Y dónde te contacto? Dame tu teléfono, un celu, dale. Sí,
al 154-482-781.
¿Me lo reiterás?
154-482-781.
Gracias, Ramón, querido. Por favor. Ramón Aranda, licenciado entonces en enfermería, dándonos un poquito un pantallazo acerca de todo esto que nos pasa a menudo y lamentablemente siempre se lleva uno más de nosotros, que queremos tratar de pasar un momento grato, divertirnos, jugar al fútbol, estar con amigos, compañeros, y se viene
el patapujete. ¿Me deja una última acotación?
Sí, claro.
Igual, háganse todos los controles y sí. Cada uno a cada uno. Me parece, Ramón, que ese es el primer consejo, ¿no?
Claro, ese es el primero.
Y
el primero.
Traten de jugar como la edad que tienen y
no hacerse
sus límites.
Los Ben Johnson.
Claro, porque algunos que. No, en serio, algunos vamos. ¿Sí? Yo
porque la cabeza te da ya.
Absolutamente recreativo, si gano, gano, si pierdo, pierdo, si me río con mis compañeros y todo eso. Ahora hay algunos que van a jugar el campeonato del mundo y ahí se complica la cosa, porque se exigen y sobreexigen mucho más de lo que
de lo que están entrenados.
Sí.
Gracias, Hora 15:43 minutos en esta querida capital.